Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast Hablemos de Economía y Política. Les agradecemos mucho por estar con nosotras y escucharnos el día de hoy. La verdad es que este episodio es un episodio muy especial debido a que forma parte del esfuerzo de distintas asociaciones estudiantiles de la Universidad de Monterrey que formarán parte de la Semana de las Mujeres 2023. Y la verdad es que a nosotras nos llena de muchísimo orgullo poder participar dentro de esta semana tan importante para nosotros. El día de hoy no estoy sola, me acompañan mis compañeras Alisa y Monse y además tenemos una invitada muy, muy especial, a la doctora Rosa Morales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un gusto estar en Glen por Todas y compartir un rato con la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Pues así como comentó mi compañera Vania, la doctora Rosa es quien nos acompaña el día de hoy y ella es licenciada en Economía en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, con maestría y doctorado de Economía de Claremont Graduate University en California. Es profesora de la Universidad de Monterrey desde el 2018 y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. La doctora investiga desde el 2012 temas sobre género e innovaciones. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Y pues bueno, el día de hoy, con el motivo del 8 de marzo, que ya viene próximo, pues vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia e impacto para las mujeres en México y todo el mundo, el cual se conoce como el techo de cristal. Pero bueno, antes de empezar un poco más de irnos a fondo, pues, ¿qué es el techo de cristal? En resumen, o pocas palabras, el techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección.
Uh-huh. Efectivamente, así es.
Y bueno, para dar un poquito más de contexto sobre algunos datos, porque queremos que la audiencia sepa que es un concepto que está presente y que es real y que sucede al día de hoy, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, algunos datos que publicó, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad aquí en México, en septiembre del 2022, en un artículo llamado Mujeres en las Empresas, nos comentaba que ellos analizaron a todas las empresas que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y detectaron que únicamente el 36% de la planilla laboral participan mujeres. Y de ese 36% se reduce al 21% de mujeres que están en direcciones en áreas jurídicas. Luego un 10% en direcciones de finanzas y por último un 4% en la dirección general. O sea, estos datos básicamente reflejan la gran desigualdad de género que hay entre los diversos puestos de una empresa. Y algo que se me hizo muy, muy, muy interesante que dijo el artículo es que el IMCO estimó que la paridad de género dentro de las empresas se va a lograr hasta 2057. O sea, eso quiere decir que nos quedan aproximadamente 34 años para lograr una paridad de género o una mayor igualdad dentro de las empresas. Y a mí en lo personal se me hace que es demasiado tiempo. Entonces, como que comentando todo esto, doctora, a mí me gustaría mucho preguntarle a usted, ¿usted cómo considera que el rompimiento del techo de cristal puede conducir a que las empresas tengan un mejor desempeño o que tengan mejores resultados?
Sí, está demostrado en la literatura ha demostrado que cuando las mujeres acceden a puestos de liderazgo, pues el desempeño de la empresa mejora, ¿sí? Entonces, partiendo por ahí, para darle a las empresas esa visión de que una mujer en un puesto directivo puede contribuir de manera positiva, porque es otra visión, ¿sí? Es la diversidad. Está demostrado que Board of Directors o puestos directivos, las mujeres en puestos directivos, en puestos ejecutivos, traen esa diversidad necesaria para mejorar el desempeño de las empresas, desempeño que se ve medido en diferentes escalas, a través no solamente de indicadores financieros, sino también de indicadores económicos, ¿sí? Entonces, empecemos por allí, empecemos por decirle a las empresas que efectivamente puestos directivos o cargos directivos con mujeres pueden llevarles a mejor desempeño económico y financiero. Si no lo quieren ver solamente como una cuestión de humanismo, sino como una cuestión de ventajas económicas dentro de la empresa. Sí, esto va mucho más allá que es muy importante del tema humanitario, del tema de nuestros derechos como personas, sino también que esto trae beneficios para las empresas, para las universidades, para las organizaciones de cualquier tipo, ¿sí?
Y, por ejemplo, a mí otro dato de INCO, súper rápido comentarlo, se me hizo interesante que mencionaban que si el 30% de las mujeres estuvieran en esas posiciones de liderazgo, o sea, consejos de administración, direcciones generales, los rendimientos de la empresa iban a poder crecer hasta un 15%.
Sí.
Entonces, me gustaría nada más rápido preguntarle, ¿usted cree que la diversidad de ideologías o de metodologías de trabajo en las empresas que emplean las mujeres pueden beneficiarlas a comparación de las que usan normalmente los hombres?
Sí, en general sí. No es que dejes de usar la de los hombres, sino que véanlo como un complemento, ¿sí? Hay una visión, una perspectiva diferente. Es importante tomar en cuenta diferentes perspectivas. En Europa, por ejemplo, hay indicadores a nivel de empresas que muestran financieramente en las acciones de la empresa cómo se ha mejorado el desempeño de la empresa a través de la inclusión de las mujeres en ese tipo de consejos administrativos o consejos directivos. No se trata solo de un tema, y aquí es importante diferenciar entre paridad o participación de género y el rompimiento del techo de cristal. Pues puede haber muchísimas mujeres en la empresa, pero pueden ser incluso el 75% de tus empleados, pero esa es una cosa. Otro elemento es el escalamiento de las mujeres a través de cargos directivos, ¿sí? Entonces, de repente tú ves la base con mucha participación, pero en la escalada hacia los puestos de liderazgo hay poca participación. Entonces, sí, es cierto, bueno, somos igualitarios, pero sí, todas las mujeres están en puestos, en la jerarquía, en los niveles de los niveles más bajos de la jerarquía, ¿sí? Entonces, sí tienes mucha participación, pero no hay un escalamiento de la mujer. A mí más bien me parece, cuando das los datos del INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, como lo mencionó Vania, es que están siendo muy optimistas. 57 años, la mayoría de las estimaciones dicen que son mucho más de 50 años si no se toman las acciones que se deberían tomar, ¿sí? Y quizás para ustedes dirán, 57 años es falta mucho. No, en realidad yo he visto estas estimaciones de 100 años para la paridad de género.
Wow.
Entonces es realmente alarmante, sobre todo porque estamos viendo que hoy día el porcentaje de mujeres que se gradúan a nivel de licenciatura es igual o mayor al que de los hombres, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que si estas mujeres no ingresan al sistema de empleabilidad o no escalan dentro de la jerarquía, estás desperdiciando recursos, ¿sí? Porque estás desperdiciando talento humano que se ha formado, y se ha formado no solamente para formar parte de la empresa, sino ustedes son estudiantes de una escuela de negocios, ustedes toman cursos de liderazgo.
Sí, claro, que están preparados ya para...
Exactamente. Para todo eso. Ustedes están preparados para este tipo de situaciones. Entonces, hacer cursos de liderazgo y después no empoderarte en una posición de liderazgo es una pérdida de talento, ¿sí?
Sí, claro. Y, pues, por ejemplo, maestra, o sea, retomando esa parte de que nos comenta como... de que realmente, o sea, sí hay, puede que haya una participación, pero a la hora como de la jerarquía es donde existen los como fallos, de que no existe como... como ese nivel en el que las mujeres puedan escalar a llegar como a un puesto. O sea, ¿qué se piensa como en el tipo de regulaciones o políticas que pues deberían de existir dentro de las empresas pues para medir esto? O sea, como para medir el hecho de que dichas mujeres puedan ir escalando y pues tengan la oportunidad de poder aspirar y alcanzar metas profesionales, pues sin descuidar como que de lado lo que también son como los aspectos personales que ya involucran la maternidad y todo como que este tema un poco controversial que a veces entra en juego.
Sí, a veces en algunas naciones es responsabilidad del Estado, porque si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, la equidad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces los estados tienen una responsabilidad en el cumplimiento de las metas de objetivos de desarrollo sostenible. Se ponen a ver también las empresas de alguna forma tienen que contribuir a esas metas si de verdad quieren ser socialmente responsables, ¿no? Si es algo que las empresas o las organizaciones se sienten empoderados o están luchando por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces tenemos que hacer compatibles políticas a nivel nacional y políticas a nivel empresarial para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que en un principio parten de la igualdad de género como mínimo, ¿sí? Como es lo mínimo alcanzable como meta. En países, en algunos países, está el tema de decir que tienes que tener paridad en tu empresa obligatoriamente, ¿sí? Como política de paritaria. Ustedes pueden pensar, alguna gente piensa que es positivo, otros negativos, pero ya está como política, es algo que se puede explorar. Si a nivel internacional también, me disculpen, pero siempre cito Europa porque es quien tiene mayor avance en estos temas. Pero, por ejemplo, en Europa hay todo un índice para las empresas que tienen responsabilidad con los objetivos de desarrollo sostenible. Estas empresas, pues, califican dentro de un ranking, ¿no? Entonces, si tú quieres estar en ese ranking de empresas que está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces tienes que crear políticas para tus empleados que permitan de alguna manera alcanzar ese objetivo. Bueno, ¿qué políticas puedes tener? Entre algunos casos está el tema, si lo vamos a ver como el tema balance familia-empresa, está el tema de que puedes dejar un tiempo en home office a las personas que tengan familia, ¿no? No solamente las personas que tengan familia, en general. Creo que es beneficioso para el bienestar de los empleados en los home office, pero en particular para las mujeres con niños y para los hombres que también. O sea, no lo pensemos nada más como un rol de mujer que tengas niño y tengas que cuidar. Un hombre también puede hacerse cargo de su hijo y tener que cuidar. Para eso, posterior a la escuela, puedes tener horarios en que las personas se puedan ir a su casa, llevarse a su niño y trabajar desde su casa, ¿sí? Sobre todo en países, por ejemplo, como México, en donde el cuidado posterior de escuela es costoso, ¿sí? Entonces, esa podría ser una medida dentro de las empresas. Más en el tema de la maternidad, cuando está recién, lo que es la maternidad reciente. En lo que es la maternidad reciente, aquí yo creo que sí se necesita un apoyo más del Estado en términos de regulación. A mí me sorprende, por ejemplo, que haya países donde todavía el permiso por maternidad sea de mes y medio. Eso atenta contra el rol de la mujer como no solamente como madre, sino también como mujer trabajadora, ¿sí? Porque si tienes un niño, mes y medio es muy poco tiempo para poder maternar y volver al trabajo, ¿sí? A mi modo de ver, tiene que haber un cambio en la regulación en aquellos países donde maternar solamente le está permitido a las mujeres mes y medio. Es sumamente corto el tiempo, ¿sí? También está el tema de la media jornada durante cierto tiempo en que estás maternando los primeros 6 meses de vida, porque se ponen a ver, una vez consulté con un médico y me dijo, un bebé es un recién nacido hasta los 3 meses. Entonces, hasta los 3 meses, ese bebé necesita una responsabilidad de su mamá, pero su mamá también trabaja. Si hablamos de las madres solteras, hay todo un tema de igualdad que necesita ser atendido en términos de regulación. Entonces, el permiso de maternar de mes y medio a mí me parece sumamente corto. Debería ser más amplio. Y ustedes dicen, bueno, pero las empresas quieren ser responsables con los objetivos de desarrollo sostenible. Tienes que invertir en eso, ¿sí? Tienes que tener centros de una vez que la mujer decide volver al trabajo o reincorporarse o termina su permiso de maternidad. Pues dependiendo de los lapsos, hay mujeres que renuncian a dar el pecho de sus hijas o de sus hijos porque tienen que venir al trabajo. Eso no debería suceder. No debería ser una renuncia, ¿sí? Entonces, pues dar el tiempo necesario o crear las guarderías dentro de las empresas para que la mujer vaya, pueda amamantar a su bebé, sí, darle pecho a su bebé. Cosas tan simples como esas. Hay gente que dice que, bueno, aquí está el centro de una empresa que quería ser socialmente responsable y que quería alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y hacer una contribución. Decía, bueno, aquí está el centro donde tú puedas, no necesariamente las mujeres tienes que dar el pecho al niño, pero puedes extraer de tu pecho la leche, ¿no? Entonces pusieron el centro de extracción en un sitio donde pasaba todo el mundo. Obviamente no te podías relajar y no podías extraer la leche para tu bebé durante ese tiempo y guardarla. Entonces, cosas tan simples como esas que son temas incluso tabú aquí en México, yo entiendo que hasta incluso hablarlo es un tema tabú, mucho más que pases por un sitio y te vean. Entonces, hay pequeñas cosas que pueden contribuir a la igualdad de género y que pueden decir, oigan, sí se puede y podemos lograrlo de alguna manera, ¿sí? Son cosas bien simples, que podrían contribuir a la igualdad de género. Imagínense, estoy hablando de la igualdad, no estoy hablando del rompimiento del techo de cristal, que es mucho más de eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona, una mujer que tenga su cargo de directora y decida ir a la maternidad, pues tiene que también tener alguna forma de poder conciliar esos roles. Y es triste que en América Latina estemos hablando de conciliar, y todavía estemos hablando de cómo conciliar los dos roles. Bueno, en América Latina, ahorita lo vimos en Australia. No sé si vieron en las noticias que la primera ministra de Australia termina renunciando a...
al poco tiempo.
Sí, relativamente al poco tiempo, porque la presión en términos familiares, aunque Jacinda, quien fuera la primera ministra, se ha desempeñado, logró romper el techo de cristal. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro rol, como nos definimos, termina atentando contra el desempeño dentro de los cargos de liderazgo de la sociedad en general? Entonces, sí es algo para reflexionar y algo para ver, que es mucho más complejo. Uh-huh. Del rol del Estado, del rol de la empresa, incluso de nuestro rol como personas, como mujeres, como sociedad. Al final es eso, ¿sí?
Uh-huh. Iba a comentar, o sea, ya vimos que, pues sí, hay mujeres que han alcanzado como llegar a esos puestos de alto liderazgo y donde son, pues, CEOs y así. Entonces, a veces no es por parte de la empresa que les dicen, o sea, ya, tú no puedes ser porque eres mamá. Pero pues ejerce, como usted lo comentó, esa presión por parte de familiares o por parte de la empresa a que puedan tener ese desempeño al mismo tiempo que son madres. Entonces, ya es por decisión propia que ellas pues terminan saliendo, ¿no? Y pues,
sí,
dejando estancada su carrera, ¿no?
Exacto, porque al final, y esto tiene que ver un poco con la cultura latinoamericana. La uh-huh. cultura latinoamericana, el rol de la mujer es el rol de madre, que es cría, que vela por el niño. Y está bien, el punto es, ¿hasta qué punto, si tú como mujer quieres desarrollar otros roles, ¿sí? Quieres desarrollar un rol de liderazgo. Entonces, a mí me parece que no está bien que al final tengas que decidir entre una cosa y otra. O sea, tienes que renunciar, la renuncia de muchas mujeres que tienen que renunciar a un ingreso propio, que muchas mujeres tienen que renunciar a una independencia financiera y económica por cómo se juzga o por cómo la ve la sociedad, ¿sí? Entonces es bien duro y al final incluso hay mujeres que tienen que renunciar al derecho a la maternidad si quisieran tenerlo por desarrollar un puesto de liderazgo, ¿sí? Eso no debería ser. Por ejemplo, he escuchado esto, cuando lo leí hace como 3-4 años atrás me parecía insólito. Pero para que se fijen en cómo las empresas hacen para al final tener a sus ingenieras, por ejemplo Google, y puedes decir que es cuestionable o no. ¿Qué sucede? Que las ingenieras que trabajan en Google o las que ingenieras que trabajan en STEM, cuestiones de digitales, o bueno, mucha parte de su tiempo para poder escalar es su vida reproductiva. Entonces, entre los 25 y los 35, para poder escalar en las posiciones, pues dejan de lado su vida reproductiva. ¿un hombre deja de lado su vida reproductiva para poder escalar en posiciones? No, ¿verdad? Pero la mujer sí lo tiene que hacer. Entonces, en Google implementaron lo siguiente. Para aquellas mujeres que supieran que, en conciencia de esto, el paquete de Google incluía congelar los óvulos de la mujer. Porque sabían que mucha parte de su vida en el escalamiento como empresa iba a pasar su vida reproductiva. Entonces, dentro del paquete se ofrecía, te ofrecemos que si te pasas de cierto tiempo y tú querías la maternidad, después de tanto tiempo, aquí te ofrecemos el paquete para que tú puedas congelar tus óvulos y no pierdas tu vida reproductiva. ¿Sí? Cosa, yo cuando lo leí me quedé súper sorprendida. Puedes pensar que es algo insólito, a mí me sorprendió, pero es una realidad, ¿sí? Es una realidad que tienen que enfrentar muchísimas mujeres, porque además en ciencias e ingeniería es más complicado, ¿sí? Porque está más masculinizado. Entonces, el tema de la masculinización, el tema de la segregación, hombres por un lado, mujeres por otra, pues complica mucho la igualdad y el rompimiento del techo de cristal.
Y a mí me surgió una pregunta. Entonces, o sea, ¿usted considera que el tema del rompimiento de cristal e inclusive la parte de igualdad de género podría considerarse como una situación de privilegios? Ya que esto sucede más en países, o sea, como le está comentando, en Europa, Estados Unidos, o sea, en países que son desarrollados. Entonces, podríamos asociar que romper el techo de cristal involucra más como una cuestión de privilegios, de en dónde estoy.
Sí, yo creo que sí. No debería hacerlo. No debería hacerlo, pero es así, ¿sí? Las compañías que pueden o que están más concientizadas para esto son empresas distintas en general, pero sí, no debería ser un privilegio, pero lo termina siendo un privilegio. No todos los países, por ejemplo en América Latina, creo que Uruguay, Chile, en Venezuela son los países que tienen más flexibilidad con esto de la igualdad. A pesar, en términos regulatorios, los mismos cubanos tienen una mayor igualdad. Chile y Uruguay son puntas de lanza en términos de igualdad de género, en ciencia, en tecnología. Tienen regulaciones más amplias. Claro, son países diferentes en términos de composición poblacional también, en términos de los derechos de la mujer. Pero sí, no debería ser una cuestión de privilegio, pero termina siendo una cuestión de privilegios, ¿sí?
No, y más también que yo investigando, o sea, ya viendo quiénes pues lideran las empresas siendo mujeres, pues son personas que vienen desde una familia pues a cierto punto privilegiada, ¿no? Y entonces para mujeres principalmente, que vienen de pues digamos una cuestión socioeconómica mucho más baja, aspirar a puestos tales como ser líder de una empresa pues ya es algo mucho más difícil.
Y tiene que ver con la segregación, de nuevo, sociedades muy segregadas o sociedades muy desiguales, pues se hace mucho más difícil conseguir igualdad de género o conseguir romper la barrera de cristal, porque pasa por el entendimiento, y por eso les decía, esto no es una cuestión nada más de las mujeres, esto es una cuestión de toda la sociedad. Claro. Pasa por que toda la sociedad tenga esté consciente de que hay que romper esas barreras, de la importancia de eso, ¿sí? Si no tienen la conciencia, en inglés se le dice el awareness, acerca de la importancia de esto, pues es mucho más complicado para las mujeres, ¿sí?
Sí, que también, digo, una cosa que estaba pensando es que también, pues a través de los años, como que ha sido también una ideología muy marcada, al menos, pues por ejemplo, aquí en México, de que necesariamente si una mujer empieza a escalar como en todo el ámbito laboral, pues en su posición como jerárquica, que en el momento en el que tiene hijos es como un momento en el que ay, se deslinda y hasta aquí llegué, y es, o sea, como que se corta esa transición en la cual como que ahorita siento que las mujeres en la actualidad es lo que estamos luchando, que antes como que no se hacía, de decir, ya estoy transicionando y ahora sí quiero seguirle dando, e incluso aunque tenga familia, vámonos.
Qué bueno que lo estás diciendo, porque así en América Latina hay diferentes hitos en términos de generación, ¿sí? Mi generación, que es mucho antes que la de usted, era por participación, ¿sí? Dependiendo de las sociedades, de qué país, pues se veía bien o no se veía bien que una mujer trabaje, porque además es una cuestión de estatus, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en México todavía está el estatus de que si la mujer trabaja, no se ve bien porque es que el marido no da lo suficiente para que la mujer,
O la ven como una persona muy masculina.
También te pueden ver como una persona muy masculina, y eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con tus metas como persona, ¿sí? Entonces, en un principio, en una generación era más de, sí puedo como mujer, sí lo puedo lograr, pero una vez que, como estás diciendo, ya tengo hijos, pues me tengo que replegar. Y ustedes son otra generación, ¿sí? Otra generación de jóvenes que piensan, yo quiero liderar, pero también quiero tener familia, pero también quiero muchas cosas, ¿no? Y está bien porque hay que luchar para eso. Y está bien porque la sociedad se los debe, ¿no? Hay sociedades que son tienden a juzgar mucho este tipo de cosas, como tú estás diciendo, es que eres muy masculina, uh-huh. que tiene que ver, o es que si das una orden, es muy bossy, eres muy mandona, y es lo primero que les inculcan a las niñas aquí, si tú dices algo con carácter, eres mandona, uh-huh. Me ha pasado con mi hija, pero es que es mandón, o es que es mandona, mamá, no, le dije en estos días, no tiene que ser mandona. Tú a un niño cuando te da una orden, tú le dices que eres mandón. No, entonces. Sí. Porque la niña, si la niña habla con carácter, entonces la niña es mandona.
Sí, no, y hecho, dilo bonito.
Ajá.
Es una de mis frases favoritas de Sheryl Sandberg, la que es CEO de Facebook, que de hecho vi ese video hace poquito que decía, o sea, era justamente eso de que, porque a una niña le dices bossy, en inglés, uh-huh. cuando realmente, pues, o sea, es una líder, o sea, tenemos que cambiar como ese estereotipo de decir, realmente la niña no está siendo mandona, o sea, es una niña líder que sabe cómo, pues, llevar a cabo un grupo, tiene la determinación, tiene las ganas, la experiencia, lo que necesite, pues, para hacerlo, y que realmente si un niño lo ves haciendo lo mismo, pues, dirías, claro. ¡Ay, es un líder! Y ves a la niña y dices, es una mandona, o sea, como que sí.
Exacto, exacto, y se lo corregí a mi hija porque le dije, no, vamos a parar aquí. Y tuve una conversación con ella, y forma parte de la cultura, ¿no? Entonces sí, claro. Le dije, no, o sea, si tú ves, ay, ¿tu amiguito es mandón o no? Se quedó pensando, porque si tú le dices que tu amiguita es mandona, o me dices a mí que yo soy mandona, pues también cuando tu papá le diga, también tu papá es mandón, ¿no? Entonces es toda una conversación, por eso le digo que va desde que eres niño o que eres niña y que tienes que tener para crear una mejor sociedad, ¿no?
Sí, claro. Claro. Y pues, como ya lo mencionaron, o sea, las mujeres somos asociadas con ser tímidas o más pasivas, sumisas, mientras que a los hombres, que son cualidades que se asocian a ser un líder o dirigir una empresa, como agresividad, competitivo, pues al final de cuentas son lo que terminan, justificando por qué las mujeres, entre comillas, o sea, no deberían tener un puesto como de liderazgo. Y pues yo le pregunto, o sea, ¿cómo estos paradigmas y estereotipos culturales, principalmente aquí en Latinoamérica, que están todavía muy arraigados a la sociedad, contribuyen a la creación del techo de cristal y al aumento de la desigualdad de género?
Sí, justamente, si en la organización se cree que una mujer no puede acceder a un puesto de liderazgo, pues ustedes van a ver la mayoría de los directores hombres.
Claro.
¿Sí? Es lo que van a ver. Entonces, si en una empresa hay una cultura machista muy arraigada, entonces las mujeres van a decir, pero si tenemos muchas mujeres, uh-huh. más del 50% son mujeres. Ajá. Vamos a ver en la supervisión. Y si tú subes en la escala y no lo ves, es porque no realmente no tienes una cultura de igualdad de género. No crees en eso, ¿sí? Si ustedes van en una conferencia y todo el panel es hombre, ¿me van a decir que no hay una mujer que no pueda hablar del tema? O sea, de verdad, todo el panel es hombre. No hay una sola mujer capaz de hablar del tema. ¿Es realmente que no haya una mujer capaz de hablar del tema? ¿O es una cuestión de machismo? Creo que te podrías interrogar como organización si es una cuestión de machismo o es que de verdad no hay ninguna mujer que pueda hablar del tema.
Y una pregunta más personal, no sé qué, o sea, yo quiero saber su opinión, ¿qué piensa de que estos temas de desigualdad de género y la mujer en la cuestión económica, o sea, cómo usted piensa que debería ser abarcados por un hombre o por una mujer? Porque siempre pasa, ¿no?, que para resolver estas problemáticas, los hombres son los que quieren dictar, pues, cómo se deben hacer y no las cosas, mientras que las mujeres son, pues, las que están viviendo el problema, pues, cómo ellas no opinar y decir.
Creo que se tiene que permear el ambiente masculinizado, ¿sí? Uh-huh. Porque pasa también porque deja espacio para la participación de la mujer y que opine sobre temas que tienen que ver con la mujer, ¿sí?
Claro.
Porque si no pasa como el cuento este de una empresa en la que decidieron en su centro de lactancia hacerlo sin pensar en quién iba a usarlo, y suceden ese tipo de cosas, ¿sí? Que no creo que sea la sola mujer, porque al final, como les dije, esto está masculinizado y creo que los hombres tienen que tener su porcentaje de responsabilidad en asumir estos temas. Pero sí, la mujer, tiene que haber participación de la mujer, tiene que haber voz, lo que se llama la voz, tiene que haber voz de la mujer en estos temas. Tiene que ser escuchada para poder solventarlo. Ah, ¿es la única que lo va a resolver? No. O sea, los hombres deben tener lo que les decía, la palabra awareness acerca de estos temas. A mí me sorprendió, les voy a contar esta anécdota. Ustedes no estaban en mi curso esa vez, pero en un curso invité a una profesora uruguaya para que hablara de estos temas. A los chicos no les voy a hablar yo, voy a invitar a otra persona. Invité a la profesora uruguaya y les estuvo hablando del tema de igualdad de género o de qué significaba una acción en contra de género, y les estuve explicando cada detalle. Fue impresionante porque mis estudiantes hombres le preguntaban, pero ¿por qué esto es un acto contra o es un acto violento? Y ella les iba explicando por qué era un acto violento o por qué esto es contra la desigualdad de género, y ella les iba explicando cada detalle por qué cada acto iba contra la desigualdad de género. O incluso las mismas niñas imbrincadas dentro, no me gusta decirles niñas, a las chicas de mi salón, uh-huh, a mis estudiantes femeninas, les iba explicando cómo ellas mismas podían incluso tener conductas en contra del propio género. Y fue bien interesante porque entonces esto pasa por decirle a la gente, mira, cuando haces esto, estás discriminando por género, ¿sí? No lo sabes. Y fue muy bonito porque al final mis estudiantes hombres se dieron cuenta cómo estaban discriminando, incluso sin querer, a sus compañeras, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que ese tipo de acciones son importantes, ¿sí?
O sea, como brindar esos conocimientos. O sea, porque a veces como que lo tenemos desde chiquitos, de que a veces nosotras como mujeres puede que nos estemos atacando a nosotras mismas, como que nosotras mismas nos estamos poniendo el pie entre nosotras en vez de ayudarnos y salir todas adelante.
Claro, claro, tiene que haber incluso, ella ponía el ejemplo de la falda corta, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se le dice en Uruguay. Ok, ahí viene la chica que consigue el puesto para que tenga la falda corta. O sea, cada quien se pone la falda que quiere. O sea, y ustedes no saben, y si es que es muy inteligente y además está empoderada en su cuerpo y se quiere usar su falda corta.
Que use su falda corta.
Que use su falda corta. Claro. Porque nosotras como mujeres vamos a estar señalando. Eso ya lo hacen los hombres, ¿ya? Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotras? Entonces, cada quien que use lo que quiera usar, ¿sí? Entonces, pasa también por dejar de criticar a los demás o a las demás por cómo te vistes o por cómo haces. Porque hay un tema también, dentro del feminismo hay diferentes corrientes que van desde las que critican a las que usan determinadas cosas o no. Yo creo que más que hacer ese tipo de cosas, hay que hacer lo que llaman la sororidad.
Claro. Claro.
Y es apoyarnos entre nosotras. Y no solamente entre nosotros, apoyar a los demás es cuestión de humanidad, ¿sí?
Sí.
Uh-huh. Y por allí hay que verlo.
Y ahorita que ya está tocando como que esa parte de, como que a manera de conclusión, ¿qué acciones usted ha visto que podemos realizar, las principales acciones? Porque yo creo que podemos hacer muchas cosas, no solamente nosotros, las empresas, el gobierno y todos, pero nosotros como, bueno, nosotras como mujeres y los hombres, ¿qué acciones principales son las que se pueden hacer para contribuir a justo eso, a romper el techo de cristal y sobre todo que viene de la mano con la reducción de la desigualdad?
Sí, hay uno de los puntos que siempre se dice hacer el rol de mentoría o de coaching de otras personas por parte de las mujeres que están en puestos de liderazgo, ¿sí? Ya creo que son más, pero por supuesto les toca una responsabilidad tan grande que no deberían, pero al final... además de su familia, atender al trabajo, entonces también está que tenemos que hacer cuestiones de mentoría con otras mujeres para poder levantar el ánimo y para poder decirles qué se debe hacer y cómo llegaron allí, ¿sí? El tener una imagen, un rol, quién seguir es importante dentro de lo que es superar los techos de cristal, ¿sí? Porque no es igual no haber visto a nadie llegar que tener a alguien que ya llegó y que te diga cómo lo logró, ¿sí? Y en esto, de verdad, una felicitación muy grande a todas aquellas que ocupan puestos de liderazgo que antes nadie ocupaba, porque tienen una responsabilidad grandísima que no la deberían tener pues por la escasez de mujeres en puestos de liderazgo. Esa es una. Lo otro, como les decía, es crear conciencia entre tu familia, desde la base más pequeña, ¿no? Entre tus amigos, entre tus amigas, de este detalle tan pequeño de por qué eres mandona o por qué no lo eres, de por qué logras algo y lo tenemos que celebrar todas. Eso también, esas pequeñas cosas que contribuyen de alguna manera. Y pues también hay una parte de lucha de derechos, sobre todo para la parte de regulaciones más justas para la mujer. Y aquí ya les correspondería a ustedes, porque siendo extranjera no puedo opinar mucho sobre temas de regulación mexicana. Entonces, nada, ya es algo que ustedes tienen que revisar, ver si efectivamente la ley favorece o no la igualdad de género. Y otro elemento que yo creo que es muy importante, y es no desligarse de esta parte de permear a estas sociedades masculinizadas, porque si nos segregamos terminamos peor. Entonces es como crear conciencias en esta parte masculinizada de la sociedad o de las empresas o de los trabajos para permear dentro de ellos y hacerles ver las ventajas que tiene tener organizaciones y empresas más diversas. No es tan fácil. Recuerdo que la primera tesis de género del Departamento de Economía me tocó asesorarla. Íbamos muy preocupadas, el equipo y yo, porque era la primera tesis de género, era una tesis de género transdisciplinaria. Entonces, fue muy bonito porque varios de los compañeros de las chicas que presentaron en ese momento dijeron, wow, qué cosas hicieron, la felicitaron. Fue muy bonito porque ellas ni siquiera esperaban que sus compañeros se alegraran por la tesis, ¿no? Ellas lograron excelencia en ese momento. Y fue algo muy emotivo porque era como romper esa barrera, ¿sí? Es atreverse. Fue muy bonito porque estas estudiantes decidieron atreverse. Y bueno, quizás favoreció que yo no soy de acá, soy extranjera, y les dije, bueno, vamos y vemos, pues, pero ustedes están conscientes de que no es un tema tradicional, ¿no? Y fue tan bonito porque tanto el jurado como los profesores, nada, quedamos todos muy contentos al final, y eso también indicó que hay como una apertura dentro de la universidad para este tipo de temas, ¿sí?
Eso pudo haber inspirado a otras estudiantes a continuar a hacer más
exactamente,
tesis.
Exactamente, entonces eso es el rompimiento de un techo de cristal, ¿sí? Atreverse a hacer un tema que no es tradicional dentro de una escuela. Y esas pequeñas cosas, ¿no? Van desde su responsabilidad como estudiante y las profesoras con su responsabilidad de profesoras y de las jefas que están en los departamentos dentro de una universidad, pues pasa por ese tipo de cosas. Porque ustedes desde que están aquí se están formando y tienen que aprender, bueno, ustedes que están dentro de la asociación, a liderar. ¿Sí? No aprovechar esta ventaja posteriormente en el campo laboral sería una pérdida de talento humano. ¿Sí?
Así es. Pero bueno, pues ya con esto, eso último que comentó, ya damos fin a este episodio del podcast Hablemos de Economía y Política. De parte de toda la asociación, pues agradecemos bastante que nos haya podido acompañar y compartir con nosotras pues su amplio conocimiento y experiencia en un tema tan importante como lo es este, el del techo de cristal, que sin lugar a dudas pues impacta en el día con día a muchas, muchas, muchísimas mujeres en cada rincón del mundo. Entonces, pues eso sería todo. Y para los que nos están escuchando, pues no olviden seguir y estar al pendiente de las redes de ASEIP para que se enteren de los episodios, contenidos y eventos que tenemos preparados para ustedes. Y pues nos vemos hasta la próxima.
Muchísimas gracias,
doctora. Sí, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un gusto.